una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Es un gustazo saludarlos y estar de nuevo aquí en los micrófonos de Radio Universidad. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y de veras que es un placer estar aquí platicando otra vez con ustedes en este espacio de genios, poetas y locos. Y como cada semana, saludo a mi buen amigo César Gelaber. ¿Cómo estás?
Bien, gracias.
Manuelito Canela.
Felices de estar
igualmente
aquí.
Muy buenas tardes, como siempre.
Muy bien, pues gracias allá los controles técnicos al buen Josh Q. Y por supuesto, aquí a Salvador, quien está
Controles.
Con los controles técnicos. ¿No es Salvador? ¿Cómo eres? Valentín Robles, ¿cierto?
Ya Valentín.
Ya Valentín con Salvador. Bien, pues estamos aquí regresando a este espacio. Por fin terminó, bueno, por fin terminó la feria de la lectura aquí en Puerto Vallarta. Después de una semana llena de actividades en la cual hubo varias presentaciones de libro y, por supuesto, lecturas que, bueno, motivaron la participación de la gente a asumirse en este mundo tan interesante que es la lectura. ¿Tú te tuviste oportunidad de ir?
Sí, pero la verdad es que, bueno, quiero destacar, quitando el pelo, que cualquier ejercicio que sirva para juntar a los lectores con los libros es loable y es absolutamente necesario. Y bueno, pues quiero hablar de la importancia de la lectura. Simplemente no hay posibilidad de desarrollo sin lectores. Entonces es fundamental eso.
Así es. Y bueno, pues otra de las cuestiones, ¿tuviste oportunidad de ir a la obra de teatro de, ¿cómo se llama? ¿De Frida?
De Frida, sí. Ah, bueno, fabuloso, debo decir.
¿Te gustó?
Sí, me gustó mucho. La obra en sí es buena. La puesta en escena con esta tecnología de mapping lo hace mejor. La actuación es un monólogo, entonces bueno, es fácil hablar del equipo actoral, es buenísima, pero a pesar de que es un monólogo, pues hay un conjunto de personas que están trabajando, buena dirección, en fin, no puedo decir más que muy buenas cosas, de una altura muy, muy competitiva, y desde luego este trabajo colectivo, bueno, pues necesita espacios y mucha promoción, porque ojalá y estuviera lleno todo el tiempo el teatro. Además es un teatro muy, muy cómodo, muy pequeñito, entonces realmente uno se siente bien, y pues no hago otra cosa más que recomendarles que vayan a esa y otras puestas en escena.
¿Te gustó el trabajo de Raúl Cruces?
No, está estupendo realmente, y además digo, la obra es buena y el trabajo de la puesta en escena y todo fue extraordinario, ¿no? Felicidades, y fue muy grato ir, y también quiero decir que bueno, pues dentro del público había personas que fueron porque escucharon del radio, ¿no? Uh-huh. Y entonces nos hizo sentir, o por lo menos personalmente, así como esa sensación de que hace sentido el trabajo de esta tribuna, porque finalmente logramos hacer la conexión entre un artista y un público ávido de consumir arte de calidad.
Claro. Oye, por cierto, el pasado sábado por la mañana fui a la presentación de un libro muy, muy interesante que se llama Niños a la Carta, de María Antonieta Flores Astorga. Y es un libro que, pues básicamente, de denuncia de una situación muy penosa en México, que es precisamente sobre la trata de niños o la comercialización de niños, y cómo la autoridad no ha sido lo suficientemente capaz de evitar o dar solución a esta problemática, que no es poca, es importante la problemática por la manera en cuántos niños desaparecen. Ya este periodista había realizado otro libro que se llama Carriolas Vacías, donde también se habla de esta temática, y precisamente aprovechando la ocasión estuvo platicándonos acerca de cómo la autoridad no ha podido dar el ancho para solucionar el problema, pero también habla acerca de una tremenda corrupción que desde las instituciones ha generado este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, bueno, la impartición y procuración de justicia en México es un tema de rezago fundamental. No vivimos realmente en un estado de derecho en la medida en que tenemos ese atraso institucional. Ahora, si eso lo ligas con que la trata de personas ocupa el cuarto lugar en volumen de generación de dinero, y es una cosa, bueno, que no solamente compete a nuestro país, sino la forma que estamos organizados en el mundo, ¿no? De las 10 actividades que más generan dinero, pues prácticamente 5 son malavidas, ¿no?
Claro.
Es decir, una es el narcotráfico, otra es el contrabando de armas, la otra es el cuarto lugar es el lo que se llama el human trafficking, o
Mercado Humano.
Mercado Humano, en otro lugar también la llamada contrabando de especies en peligro. Uh-huh. Bueno, esas están en el espacio de la generación de dinero. Y hay otras que no son estrictamente hablando ilegales, pero lo que producen son va a la par, ¿no? Con esta idea de trabajar al margen de la ley. Por ejemplo, no en todos los países, pero en el caso mexicano, sí es muy claro que las compañías mineras, que son la mayoría de origen extranjero o tienen nexos con el extranjero, que son las que tienen sus representantes aquí, porque al final de cuentas el dinero se va, en ciertos lugares, por ejemplo en Michoacán, han hecho alianza con los grupos delictivos para controlar las respuestas de resistencia y de rechazo a la forma en que están destruyendo el medio. Entonces, cada vez que un grupo campesino se organiza para tratar de defender el maltrato a que está sometido su territorio por la acción de estas mineras, pues ya es más fácil que sea un grupillo del crimen organizado que asesina a dos o tres líderes y se paraliza la respuesta. Entonces, cuando sucede en un lugar así, es un accidente, es una cosa mala vida, pero cuando ya es sistemático, ¿no? Hay, son como 200 las compañías que extraen hierro. Uh-huh. Ahora se acaba de descubrir también una fuente muy importante de plata y de oro. Y recién estoy leyendo esto, estoy comentando esto porque acabo de leer un libro cuyo nombre en este momento no me acuerdo, que publicaron de hecho el capítulo gratis, ¿no? Entonces pude leer ese capítulo donde da toda una relación de cómo las autoridades locales, quiero decir, de connivencia y de corrupción, los grupos de delincuentes y los gestores, digamos, de las maneras extranjeras, bueno, pues están coludidos para hacer eso. Entonces, pues son muchos los temas, ¿no? Entonces, si a esto le sumas, ¿no?, que el tráfico humano ocupa el cuarto lugar a nivel mundial, bueno, pues son los países con mayor alto grado de corrupción y de ineficiencia a la hora de aplicar la ley, pues para evitar este tipo de procesos, ¿no? Entonces no me extraña para nada lo que me estás comentando, este déficit en términos de la investigación y del castigo a los eventuales culpables, porque pues ni siquiera los encuentran. Entonces es una impunidad verdaderamente monumental.
Claro, y fíjate que también durante la presentación estuvo ahí presente Marco Roberto Juárez, quien había trabajado en la Fiscalía y que fue uno de los artífices para que detuvieran al famoso Thomas White, a quien habían descubierto aquí en Puerto Vallarta haciendo de las suyas con este tipo de situaciones. Y bueno, nos platicó un poco acerca de cómo se llevó la investigación para traerlo desde donde estaba, fuera extraditado, pudiera ser encarcelado y bueno, murió aquí en la cárcel, ¿no? La cuestión con este libro es que es bien importante que tomemos conciencia o que se cree conciencia entre la gente para empezar a tener mayor cuidado con los niños, mayor cuidado en con quién están, con quién hablan, sobre todo en esta época de redes sociales en la cual hay mucha gente que se hace pasar por quien no es y que, bueno, son situaciones que deben tener a los padres preocupados. Digo, aquí en Puerto Vallarta, afortunadamente, todavía ves a los niños solitos que van aquí y para allá.
Pues sí, pero eso realmente es preocupante, pero no se puede
ya ahora.
Entonces, y además ahora ha cambiado también. Ahora resulta que los adolescentes tampoco están salvados, ¿no? Porque tú dices, bueno, mi hijo adultos, ya tiene 12 años, pues ya la libró, ¿no? Pues ahora enfermo están que realmente complicados. Realmente es una situación de tomar medidas. Las inmediatas, pues es que desde el espacio doméstico tomen ciertas reglas, tener un mínimo de control respecto de los lugares a los que entran los niños. Uh-huh. Bueno, desde luego la restricción para que no estén todo el día con eso, el control de, o sea, hay que hacer varias cosas y para ellas no se necesita todavía el cambio de reglas de juego, sino que hay que aplicarse así y desde ahí ir empujando para que el cambio estructural se dé a partir de estos esfuerzos, porque si no, el cambio de las leyes, de aquí a que hacemos el ajuste, pues va a pasar demasiado.
Mira, ya con esto de las leyes, en México nada más va a faltar hacer una ley para obedecer las leyes, porque las hay, pero no las cumplen, la corrupción es tremenda. Y bueno, son 7:15, vamos a hacer la primera pausa de este espacio y vamos a regresar para platicar con don Héctor Pérez García, quien nos va a hablar de su próxima publicación sobre las cocinas mexicanas y que se presentará el próximo jueves en punto de las 7:00 p.m. allá en lo que se inauguró recientemente la estación Gourmet aquí en Puerto Vallarta. Continuamos.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. It's been so long.
Can't even remember how it used to make me feel. Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y seguimos hablando acerca de libros. Y bueno, por cierto, les comentaba hace unos momentos que el próximo jueves en punto de las 7:00 p.m. ahí en la estación Gourmet, en la esquina que conforman la avenida Francisco Villa y Libramiento, se presentará un libro de un buen amigo, don Héctor Pérez García, que va a hacer la presentación del libro Las Cocinas Tradicionales de México. Y lo tenemos aquí en la línea telefónica para que nos platique. Don Héctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Qué gusto saludarlo. Oiga,
igualmente, sí.
Cuéntenos acerca de este nuevo proyecto, Las Cocinas Tradicionales de México.
Bueno, mira, pues este es un libro que decidí yo escribir ante la confusión y la oportunidad que existe para la cocina mexicana, la cocina y la gastronomía. Investigando y recopilando aquí y allá, pues establezco yo en este libro la riqueza de un país mágico que todavía no acabamos los mexicanos de comprender. Nuestra cocina, tal como la conocemos ahora, es una cocina mestiza que emana necesariamente de las cocinas, de las primeras cocinas que trajeron los españoles, de la cocina castellana, la cocina de Extremadura, etcétera, ¿no? Pero que durante 3 siglos fue hecha a un lado por los, primero por españoles, después los criollos. Y a diferencia de lo que se cree, que la cocina mestiza comenzó a crearse, a fusionarse desde el siglo XVI, pues no es cierto, ¿no? Es realmente durante 3 siglos los criollos, primero los españoles, los criollos siguieron comiendo sus dietas, sus costumbres, tradiciones, y los indígenas siguieron con comida, lo que llamaron durante todo ese tiempo la comida de indios, una comida de subsistencia, pobre, y así vivieron. Fue hasta después de la independencia en que llegaron a productos de otros países, que se rompió el monopolio con España, que la cocina mexicana, la cocina originaria de las varias regiones del país, empezó a enriquecerse, pero aún así, realmente fue hasta después de la Revolución que se puede decir que nació la cocina mestiza tal como la conocemos. Por otra parte, también hay una confusión, como mencioné al principio, porque se confunde a la cocina mexicana nada más con una parte de ella, que son los antojitos. Es una pena ver las guías turísticas de nuestro mismo estado de Jalisco, del Departamento de Turismo, donde cuando narran, invitan a conocer pueblos del estado y hablan en el renglón de gastronomía, pues pozole, birria, tostadas, sopes, todo muy rico, muy sabroso, y todo lo comemos y todo es nuestro, ¿no? Pero esa no es la cocina mexicana real. La cocina mestiza mexicana real es la que comemos en las casas o la que comíamos en nuestras familias, ¿no? Y como es obvio, pues no todos los días comíamos ni pozole, ni tostadas, ni birria, digo. Ese es el equivalente a lo que en otros países pues se llama la cocina popular, como el sushi en el Japón es una cocina popular, o la pizza en Italia, o las tapas en España. Entonces se ha ignorado la cocina tradicional, la cocina de nuestras abuelas, de nuestras madres, de nuestras familias, una cocina muy rica. Yo enumero en este libro que he dividido el país en varias regiones, porque la cocina y la gastronomía no respeta fronteras políticas, sino son regiones que comen más o menos lo mismo. Tenemos, por ejemplo, la cocina del desierto, que comprende el estado de San Luis Potosí, Zacatecas, parte de Nuevo León, etcétera, donde la comida es la misma, es una comida difícil de rascar del suelo, de los suelos áridos. Y tenemos comidas muy ricas, comidas del mar en toda la cocina del Golfo, el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, hasta llegar a Yucatán. Y una cocina mucho, mucho más rica en productos marinos que en el Pacífico, o sea, que acá donde estamos nosotros, donde pues lo vemos aquí en Puerto Vallarta, casi todos los mariscos y productos de mar vienen de fuera, ¿no? Tenemos la cocina de Occidente, que es la cocina de las Californias, etcétera. Y lo que encontramos en este libro, además de mucha historia, que como ya mencioné antes, muchos de nuestros platos vienen desde siglos atrás en las cocinas españolas, pero modificados con los productos locales, a todo le ponen un chilito colorado, pues hemos creado esa cocina, pero el problema es que nuestros cocineros, los cocineros modernos, como que la discriminan, y es la saga de nuestra cocina. Primero fueron los españoles, luego los criollos, y ahora somos nosotros mismos, ¿no? Preferimos las cocinas extranjeras, estamos llenos de cocinas de restaurantes italianos, afrancesados, platos japoneses, pero no salimos de la cocina popular cuando hay una cocina tan tan rica, que no hay que buscarle, no hay que rascarle mucho. Tenemos libros con recetas riquísimas. Entonces, pues lo que se trata es llamar la atención sobre todo a los jóvenes, a los que estudian turismo, gastronomía, cocina, a los maestros, ¿no? Que volteemos un poco hacia nuestra propia tierra y descubramos esa magia que tiene este país, que es insólito, ¿no? En alimentos, yo creo que es uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Y como lo digo yo, en mi libro, el propósito de la presente obra, pues ha sido introducir a maestros y estudiantes, a estudiosos y aficionados al maravilloso mundo de nuestras cocinas. Cocinas, sí, porque aún subsisten las cocinas indígenas, las mestizas y las criollas. No es México un país que tenga una sola cocina, de ahí el hecho de que no se puede hablar de una cocina mexicana cuando tenemos muchas. Cuando se dice cocina mexicana, pues no estamos diciendo nada, ¿no? La cocina de Nuevo León o del norte es muy tan diferente que la cocina yucateca, la Oaxaca, la Michoacán. Entonces, cuando se dice cocina mexicana, pues debería de precisarse, ¿verdad? Pero no. Está la confusión que tenemos, que nada más nos vamos con cocina mexicana y ni siquiera pues ofrecemos o servimos cocina mexicana, porque otra vez una parte que es la que más conocemos, la cocina popular, es la que está más al alcance de todos, ¿no? Claro. Entonces, pues de eso se trata, de tratar de abrirle los ojos a mucha gente. Que lea este libro y se dé cuenta de la riqueza que tenemos. No es un libro de recetas, es un libro de gastronomía, ¿no? No es un libro para... Es un libro para enriquecer la cultura de cocineros y gastrónomos y de todos aquellos aficionados a bien comer, ¿no? Se enumeran los platos emblemáticos de cada región. No se da la receta, aunque se mencionan los ingredientes, ¿no? Tenemos cocinas de lo más alto de la escala, como la cocina poblana, que es una cocina barroca, pues hasta lo más indígena, que sigue siendo pues Chiapas o puede ser Oaxaca, ¿no? Que siguen siendo, el pueblo sigue comiendo los mismos platos de hace siglos, no enriquecidos con productos que trajeron los españoles, pero son mismos platos. Es muy interesante, por ejemplo, identificar un plato que pues comíamos en todas las casas, la clase media en todo México, diferentes nombres, el cocido de res, por ejemplo, que pues es un plato que se inventó por ahí en el siglo XIV, y que ni siquiera lo inventaron los españoles lo copiaron los judíos. Y en aquella época se llamaba la olla podrida, que en español antiguo era podrida, pero quiere decir poderida o fuerte, que da fuerza. Y ese plato que aún existe es un clásico. Uno va a Madrid y el cocido madrileño, pues allá no les da pena, ¿verdad? servir en los mejores restaurantes cocido madrileño, o callos a la madrileña, que no es otra cosa más que nuestro menudo, ¿verdad? Sí. Y lo interesante es que los mexicanos, con ese ingenio que tenemos, pues de ese plato, que allá en las Europas le ponían tocino y jamones y una bola de carnes ricas, pues acá los indígenas no tenían tanto y pues le pusieron su chilito colorado. Y de ahí nació el pozole, por ejemplo, cuando le pusieron la pancita, los callos. Y de ahí, de ese mismo plato, pues nació pues el menudo y el pozole, poniéndole puerco. Pero es la misma, digo. A un caldo de res o de cerdo, le pones ciertos ingredientes, pero todo viene al mismo plato. O la birria, que la birria es el plato más popular de Jalisco. No hay pueblo en Jalisco donde no se coma birria, buena o mala, pero en todos los pueblos se hace. También viene de un plato español, es interesante saber de dónde vienen esos platos, ¿no? Y así hay regiones donde hubo más influencia que en otras de las cocinas europeas, pero todas mantienen sus raíces. Eso es lo más hermoso, es que nuestra cocina es tan fuerte, tiene una identidad tan grande, pues que no pudo ser borrada en todos los siglos de que estuvieron los españoles aquí. Existen, hay platos que, repito, tienen siglos y aquí siguen, tal vez enriquecidos, pero aquí estamos todavía.
Así es. Oiga, don Héctor, ¿esto sería como una continuación de su libro anterior, La Historia de la Gastronomía en México?
No, este va más enfocado a... Este va más enfocado a lo que, al propósito que mencioné al principio, uh-huh. A que con el libro La Gastronomía en México es un libro de vivencias, de anécdotas, de viajes, de buenas comidas, aunque tenemos un capítulo de la cocina prehispánica, cocina que entre paréntesis pues no existió como tal, porque encontramos los productos que usaban los indígenas en todas las regiones de México, que ya sabemos que era el maíz, el chile, la calabaza, el camote, etcétera, pero no tenemos una sola receta de ellos, ¿no? Quien diga que tiene platos de la cocina indígena, pues seguro que está faltando la verdad. Los indígenas no tenían, no escribían, sus comunicaciones eran en la cocina pues oral, la mamá, la hija, etcétera, etcétera, no se escribía nada. Los primeros religiosos que tuvieron contacto con los indígenas, pues tampoco encontraron. Yo en tantos libros que he leído y buscado, nunca he visto una receta de hacer un platillo así, asá, pues no. Nada más conocemos pues que las tortillas y que los frijoles y asumimos, ¿verdad?, que cómo se los comían, cómo usaban los chiles, los moles, que son salsas al final de cuentas. Pero no es una continuación. Esto pongo énfasis, mucho énfasis. La mitad del libro es una relación de platillos emblemáticos de cada región del país. Que si tú vas a Zacatecas, pues puedes comer un plato típico emblemático de todo el desierto, que es las costillas cargadas, que son de res, los moles, el mole zacatecano, y te digo en el libro qué es lo que lleva, y pues te imaginas a cómo sabe, pero no es un libro para cocinar, ¿no? Es un libro para ilustrar, para que sepas un poquito más de la comida. Y si te gusta, pues ya pasarás a otro libro donde encuentres las recetas que te gusten, ¿no?
Así es. Pues entonces se presenta este jueves en punto de las 7 de la tarde ahí en la Estación Gourmet.
Así es, a las 7 de la tarde ahí estaremos, y es una hora máximo, y después vamos a tener un vino de honor al final para probar algo. Y pues bienvenidos todos los que quieran asistir a esta plática, ¿no?
Muy bien,
Nacho Cadena va a ser el, el moderador y pues le va a poner un poquito de sal y pimienta al asunto, ¿no?
Pero por supuesto. Don Héctor, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado en este espacio y por supuesto nos vamos a ver por allá en Estación Gourmet para ver la presentación del libro y de veras, también si quieren leer a don Héctor, pónganle en internet de Fogones y Marmitas, se van a encontrar relatos maravillosos, cultiven su mente con las anécdotas que nos comparte don Héctor ahí en esa columna. Le agradezco mucho, don Héctor, estamos viéndonos.
Gracias a ustedes y a tu público.
Gracias, hasta luego. Hasta luego. Pero ahí está la voz de don Héctor Pérez García, escritor, también es especialista en turismo y, por supuesto, en gastronomía. Son las 7 de la tarde con 30 minutos. Hacemos la segunda pausa de este espacio y continuamos.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos.
Ya con 42 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y bueno, pues ya, yo creo que ya nos vamos a saltar el último corte, ¿verdad? Porque ya estamos en la recta final. Fíjate que, ¿qué viste este fin de semana, Manolito? ¿Qué tienes para recomendar?
Bueno, estuve, y casualmente me traje como curiosidad. Yo soy un tremendo periodiquero, como quien dice. Tengo diario, por costumbre, al igual que mi hermana, por lo menos 2 periódicos diarios. Uh-huh. Y aparte algunas ocasiones que me llega el Informador, o por decir algún otro periódico foráneo. Cuando va alguno de la familia o algunas amistades que me conocen, me traen también algunos ejemplares de otros periódicos de la Ciudad de México o de Guadalajara. Y en casi todos pues tengo mis colaboradores favoritos, y entre ellos tengo a Juan García de Quevedo, que no me lo pierdo. Escribe una columna casi cada semana. Uh-huh. Él es sobrino nieto de un maestro mío, un jesuita de los años 40, que ya te puedes imaginar, de los 30 a los 40. Yo inicié mi secundaria con los jesuitas, y este joven, que ahora ya es una persona muy madura de mi edad, es sobrino nieto de aquel maestro que recuerdo muy bien. Pues él, Juan García de Quevedo, es una de las personalidades que nunca recuerdo, o nunca, más bien, trato de nunca olvidar, y la recuerdo constantemente a través de su tío. Normalmente, el día que escribe él, y lo mismo otros autores, como es el famoso Armando Fuentes Aguirre, que tampoco me lo pierdo. O sea que no hay casi sección editorial o sección de los colaboradores de los periódicos que leo que me las pierda todos los días.
Y hay que destacar, bueno, este hábito maravilloso, realmente la cultura en el sentido periodística a la que te refieres, de ser un ávido consumidor de periódicos, es una tradición que se ha perdido ahora, porque la idea de la información pues pasa por otros medios y todo esto, pero la columna de fondo, el artículo de fondo, las columnas, y hay una serie de reflexiones que tienen esa salida a través de los periódicos, y es maravilloso estar informado de esa manera, porque no van tras la noticia, sino que son comentarios sobre la realidad del país, y además en aspectos muy centrales como la cultura, el arte, la salud y demás. Si ustedes no tienen la cultura del periódico, pues les invito a que lo recuperemos. Claro, a veces ahora, digamos, aquí en Puerto Vallarta, pues la oferta, digamos, local, pues está satisfecha por 2 o 3 periódicos, pero siempre hay manera de hacerse de los periódicos, por ejemplo, de Guadalajara, ¿no? Uh-huh. Y de verdad es loable esta idea de estar informado de esa manera.
Parece que es curioso que teniendo una hermana de 93 años, estemos en la mañana con la gran tentación de comenzar el día leyendo los periódicos del día.
No, es que es una bonita manera de
ella y mía, me parece verdaderamente curioso.
Sí, lo que yo quiero destacar, desde luego, esto es loable, pero pues a cualquier edad, eso es una maravilla, porque en este país no tenemos esa cultura de estar con los periódicos, ahora sí que al día con los periódicos. Y yo quisiera recomendar, ahora sí que voy a hacer como que voy a validar esta sección, porque el libro que estoy leyendo es recomendado aquí mismo. Cuando vino Henry, recomendó Henry Hernández de Cuba. Él recomendó Invitada a una decapitación de Nabokov. Cierto, ¿eh? Entonces me llamó mucho la atención cómo planteó ese libro, y pues lo busqué, ya lo conseguí y ya lo estoy leyendo, y francamente es una muy buena recomendación que vale la pena recuperarla. Y yo soy una muestra de que él decía que era un libro muy difícil de conseguir, pero si uno se mete a internet y demás y todo, se las ingenia y puede tener acceso a ese tipo de libros. Y bueno, pues lo estoy leyendo con un enorme placer y sorpresa. Es un libro que que desconocía y es un autor que me gusta. Entonces es genial.
¿Usado?
Lo conseguí por medio electrónico y está muy bien. Entonces se van a llevar una, si lo logran conseguir y todo.
Bueno, ¿dónde lo conseguiste tú?
Bueno, yo lo conseguí en línea, pues busqué libros gratis y apareció en un PDF. Entonces, pues la idea de Invitado a una decapitación es un poco la situación existencial de alguien que está condenada a muerte, ¿no? Ese es un tema que ha llamado mucho en la literatura. Hay un libro en esta misma tradición que se llama Dead Man Walking, que se hizo la película. Dead Man Walking se refiere a ese hombre muerto caminando, se refiere a los que ya condenaron, ¿no?
Camino, carajo.
Y entonces caminan, ¿no? Andan por aquí y todo eso, pero como ya no van a salir de este corredor, ¿no?
El corredor de la muerte,
pues ya están muertos. Es decir, están muertos, pero están caminando porque su fecha no ha llegado, ¿no? Entonces, son varios los ensayos sobre este tipo de cosas. Y yo en aquel momento refería también a otro libro también a alguien que está preso y que también está condenado a muerte y que no entiende por qué está ahí, ¿no? Bueno, es decir, sí entiende por qué está ahí, porque está haciendo trabajo revolucionario. Me refiero al libro que se llama El Cero y el Infinito. Y entonces, en este caso, el preso supone que va a poder salir, ¿no? Porque la causa por la que él está luchando es justa, ¿no? Y entonces ahí con lo que se encuentra es la enorme ingenuidad de pensar que porque actuó justicieramente no lo van a matar, ¿no? Entonces ese es un libro que también es absolutamente recomendable, y yo creo que si se leen así como en tándem, ¿no? El Cero y el Infinito de Arthur Koestler y Invitado a una decapitación de Nabokov, sería genial. Y además, estos dos libros que estoy señalando son contemporáneos, entonces sería una experiencia muy agradable poderlos leer casi juntos, ¿no?
Así es. Bueno, pues yo les quiero platicar que ya acabé de leer este libro de 101 Santos. Está interesante para conocer un poco acerca de toda la historia de la vida de estos personajes que hicieron, que han trascendido para bien o para mal a través de la historia y que, bueno, son parte del culto de muchas personas en todo el planeta. Muy interesante, se los recomiendo. También Cuentos Chinos lo terminé, de Andrés Oppenheimer. La verdad me quedé con ganas de leer más de este autor, y aunque el libro fue escrito en 2005, todavía es muy vigente en cuanto a la manera en cómo parece que América Latina no se ha desarrollado o evolucionado, sobre todo a partir de esa izquierda vieja, arcaica, que ya no está, digamos, en lo que es la actualidad, y eso particularmente en América o en los países americanos, porque por ejemplo en China que es un país totalmente o que supuestamente es comunista, ya tienen una idea más avanzada de lo que es la revolución del conocimiento y la manera en cómo mover muchas situaciones de la economía y de la filosofía y de muchas otras ciencias para evolucionar. Entonces está muy interesante, de veras vale mucho, mucho la pena, les va a dar una visión bien interesante, es una lección de historia moderna, precisamente porque habla acerca del gobierno de Fox, incluso desde entonces ya está hablando acerca de Andrés Manuel López Obrador, de Kirchner, de Hugo Chávez, en fin, de todos estos personajes de América Latina, y también hace una comparación con países de Europa, como Irlanda, como Polonia, como Checoslovaquia, que fueron países que estuvieron quizás hasta un poco más pobres que los países latinoamericanos, pero que gracias a que supieron cómo invertir en conocimiento, lograron salir adelante y tener mejorar en cuanto a su población, a su Producto Interno Bruto, en cuanto a su economía, en todo. Entonces está muy interesante este libro de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos. Otro libro que también leí, que está muy chiquito y está muy fácil de leer, está El Vendedor Más Grande del Mundo, pues es así como para...
Súper conocido.
Pues en una sentada se lo echan, está entretenido. También me regalaron un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, apenas lo voy a ver y ya les platicaré de qué se trata. El que sigo leyendo también se llama Homo Sapiens, de Yuval Noah Harari, está bien interesante, me lo estoy así como paladeando, porque sus reflexiones son bien interesantes acerca de lo que se inventa el hombre y de lo que necesita para conformarse como sociedad. Entonces es una explicación bien interesante acerca de lo que somos y de lo que hacemos como sociedad. Y por otra parte, he estado viendo algunas series, entre ellas una que les va a dar una visión más interesante de lo que es la monarquía, se llama The Crown. Es acerca de la reina Isabel de Inglaterra y cómo ha desarrollado su reinado, cómo se ha llevado a cabo todo este proceso de evolución y transición. Y explica muchas cuestiones históricas que a quien le gusten los dramas de este tipo, la verdad, se les recomiendo. Está muy, muy interesante. No se la pierdan, The Crown. Y también tuve oportunidad de ver otra serie que para todos aquellos chavorrucos que vivieron a su adolescencia, su juventud en los 90s, hay una serie padrísima que se llama Everything Sucks. O sea, todo apesta. Es la historia de jovencitos adolescentes en 1996. Entonces todos aquellos que vivieron esa época o que vivimos esa época, pues van a escuchar música como Oasis, R.E.M., Spin Doctors, en fin, una serie de música que marcó en esa época. También, por supuesto, Kurt Cobain, In Excess, en fin. Y bueno, es la historia de unos jovencitos adolescentes que están buscando, evidentemente, buscarse a sí mismos, encontrar su personalidad. Y bueno, dentro de todo ese desarrollo, pues están las historias de amor, de desamor, de aventuras, etcétera, que vale la pena. Como que le quiso dar competencia a una serie que se llama Cosas Extrañas, pero que la Cosas Extrañas está más basada en los 80s. Y esta no, esa está basada básicamente en 1996. Y se van a encontrar un montón de cosas que pues aunque no parezca, ya son 20 años. Lelo. Y esos 20 años... Pues van a ver marcas, anuncios, y un montón de situaciones que valen mucho la pena. Entonces,
son las versiones que se van complicando, porque antes estaba también la de los años maravillosos.
Ah, era de los 60, 70.
De los 70. 70, ¿no? Básicamente. 70.
Sí, cierto, los años maravillosos yo también la disfruté bastante con el famoso Kevin Arnold.
Sí, ah. Y bueno, realmente pues andas muy activo, entonces es difícil comentar qué cantidad de libros, pero sí, el libro de Oppenheimer es un libro que merece la pena, es totalmente accesible. Andrés Oppenheimer es un argentino que salió en 76 de Estados Unidos, época de la dictadura militar, y se fue a vivir a Miami, y desde ahí ha hecho un trabajo periodístico muy interesante, pero sus libros son muy buenos. Y de Harari, bueno, pues escritor, científico, judío.
Joven, ¿verdad? ¿No?
Muy, muy.
Pensé que era un anciano, pero no.
No, es joven, debe estar en los 40.
Sí, es muy joven.
Entonces, tiene dos libros, una que se llama Breve Historia del Pasado.
Que somos sapiens.
De animales a dioses. Y la breve historia del futuro, que es
Homo Deus,
precisamente. Entonces son dos libros que se continúan en el sentido, una es la breve historia del pasado, otra es la breve historia del mañana, y pero hay, es, si uno los lee, digamos, seguidos, ¿no? O con la continuidad, se va a enriquecer mucho.
Yo compré de los dos. Visión, la ¿no? verdad es que no costaron tan caros. Bueno, los compré electrónicos, me costaron 139, 140 pesos. Vale muchísimo la pena porque les dejo un conocimiento excelente. Y bueno, fíjate que el pasado sábado, como les comentaba, fui a la presentación del libro de María Antonieta Flores Astorga. Y uno de los libros que tengo de ella es Carriolas Vacías, que empecé a leer y que de veras vale la pena como una manera de reflexión sobre lo que es esta situación del robo de niños aquí en México. Es una, en particular de este libro de Carriolas Vacías, habla acerca de casos que ella investigó y que a los que les dio seguimiento, y bueno, ahí les muestra cómo la corrupción y la negligencia de la autoridad se ve en cada una de estas situaciones, que que parece que no, ¿verdad? Que no la vemos todos los días, pero sí, incluso cuando uno va a levantar la denuncia, se tiene que enfrentar un montón de situaciones que te decepcionan, que te desesperan y que dices, mejor ya, ahí se queda. Les platico una rápida, de un ¿nos quedan cuántos? 3 minutos.
Un pequeño comentario propuesto de este tráfico de infantes. ¿No crees que en el mundo entero se ha fomentado hasta esa costumbre de comprar criaturas o niños, porque algunos artistas se jactan de tener 2 o 3 gentes que compraron, porque materialmente han hecho eso en los países de África o de Asia o del lejano oriente? Eso es verdaderamente triste, porque pues ellos le dan todo el apoyo a una criatura, pero no hacen más que comprar, y la gente que necesitada está casi obligada a vender a sus criaturas.
Sí, bueno, hay varios niveles de eso. Uh-huh. En uno, ojalá si fueran situaciones de 1 o 2 de niños, ¿no? Pero hay un sistema casi industrial, paradójicamente, de esclavismo, donde, bueno, hay varias compañías como Nike y Benetton que sufrieron, digamos, una revisión de sus políticas porque incluye el trabajo infantil, ¿no? Y el trabajo infantil en el mundo es desgraciadamente un lastre que arrastramos. Hablando de trabajo infantil, ahora otra cosa es todavía los problemas de explotación sexual y de prostitución y de turismo sexual y todo, pues que todavía viene a complicar las cosas, ¿no?
Caracterizó por esa situación.
Bueno, es que está en un lugar, en cuanto al tráfico de personas, está en un lugar estratégico, porque pues finalmente somos un lugar de frontera, es decir, donde hay muchas puertas abiertas de entrada y de salida. Entonces eso es común en cualquier lugar que tenga esta situación de generar dentro de su movimiento, incluso económico, esta idea de entrada y de llegada de visitantes, ¿no? Entonces, no es accidente, no es porque seamos de vallarteses, sino porque los lugares como Vallarta, los lugares turísticos, los llamados destinos y demás, tienen esa característica de ser una fácil salida para el tráfico de personas.
Pues ya nos vamos, son 7:59. Gracias, Manuelito Canela.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
César Gilabert, hasta la próxima. George Q, gracias. Noches. ¿Cómo ya?
Valentín.
Valentín. Valentín, gracias, Valentín. Has de ser bien codo porque se me olvida tu nombre siempre. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes. Nos escuchamos la próxima semana. De veras, gracias por acompañarnos. Ahí nos pueden ver en Facebook, aquí a través de Radio Universidad.
Vayan al teatro, por favor.
Vayan al teatro, vale la pena. Y nos escuchamos la próxima semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.